Crónica de Euskadi.
Son las 8 de la tarde. Reciban el saludo de Goyo Echezárraga y de Javi Martín en la realización técnica y de quien les habla, Miguel Ángel Ibáñez. Por primera vez desde el 17 de marzo no se ha registrado ninguna muerte en la comunidad autónoma vasca por COVID-19, con lo que el total de personas fallecidas queda en 1.494, una situación sin fallecimientos que ya conocían en Navarra y que se ha repetido en estas últimas 24 horas. Siguen sumándose contagios tras realizar las pruebas PCR, pero la situación de la enfermedad COVID-19 permanece estable y de momento controlada. Así, mañana lunes, Euskal Herria pasa a la fase 2 de desescalada. Se abren zonas de baño en el interior y en la costa, siempre con ciertas restricciones y precauciones. Se eliminan las franjas horarias para el general de la población. Los bares y restaurantes pueden ampliar sus aforos hasta el 50% en la comunidad autónoma vasca y hasta el 40% en Navarra. Se prepara el sistema educativo para que puedan volver a clase el alumnado de cuarto de la ESO, bachillerato y formación profesional. Un aspecto este que no deja de generar dudas entre el profesorado. Íñigo Quesada es director del Instituto Ballonti de Portugalete. Ana Moreno es profesora de secundaria en Berriz.
Aquellos que tengan más dificultades, tanto académicamente como socioeconómicamente hablando, pues que lo hagan de un modo presencial y el resto pues telemáticamente de casa.
El titular queda volver a las aulas, pero es volver días alternos y no toda la jornada. Eso supone que de cada asignatura lo mismo van a tener un par de horas. Compensa el riesgo de volver a unos centros que todavía no están preparados.
Y la presidenta de Navarra, María Chivite, ha reclamado ante el presidente Pedro Sánchez y sus homólogos del resto de comunidades autónomas, en la reunión mantenida esta mañana telemáticamente, la adopción de medidas urgentes para la reactivación de sectores económicos fundamentales para la comunidad foral, como la automoción, la vivienda y el turismo. Al igual que el lehendakari Iñigo Urkullu, Chivite pide que se les aclare los recursos económicos y el endeudamiento del que podrán disponer para hacer frente a la crisis económica derivada del coronavirus. Y otro asunto de preocupación para ambos mandatarios es la movilidad transfronteriza. Iñigo Urkullu.
Contamos con foros de cooperación multilateral, como por ejemplo la Comisión de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que se reunirá este jueves. Plantearemos desde Euskadi la necesidad de considerar las propuestas de movilidad de la euroregión Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho esta tarde que depende de cómo vaya transcurriendo la pandemia del COVID-19 en cada comunidad autónoma, puede ser posible que el pase de la fase 2 a la 3 se reduzca a una semana.
El plan de desescalada establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto.
Y en el exterior, un laboratorio farmacéutico británico con sede en Cambridge y en colaboración con la Universidad de Oxford asegura que si las pruebas que están realizando son positivas, para septiembre los británicos serían los primeros ciudadanos del mundo en disponer de una vacuna contra el COVID-19. Escuchamos al consejero delegado de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Soriot, en declaraciones a la BBC.
El gobierno británico nos ha pedido 100 millones de dosis de la vacuna. Unas dosis que irían a parar a los ciudadanos británicos. Será a principios de septiembre cuando empecemos a suministrar al gobierno.
Vamos con la actualidad en deportiva. Mikel Bilbao, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Miguel
Ángel. Y bueno, lo hacemos pues hablando de quienes rompen el o se saltan el confinamiento, en este caso Sevilla.
De hecho, estaremos atentos a las posibles sanciones que reciban cuatro jugadores de Sevilla al saltarse las normas de cuarentena. Ocampos, el Mudo Vázquez, De Jong, Banega, sus respectivas parejas y varios amigos más se reunieron en casa de Verbanega. Los cuatro futbolistas se exponen a una sanción importante al saltarse el estricto protocolo sanitario de la Liga. La Liga de Fútbol, que arrancará en junio, no lo tiene tan claro la pelota. Y en este sentido, hablaba Ibai Zabala, el pelotario de Berriz.
Muchas veces me recuerda lo que pasó con la cesta punta en América, te quiero decir, ¿no? Una huelga que hubo y luego al final pues todo ello llevó que la gente pues perdiera esa costumbre de ir al frontón y luego al final pues todo ese mundo que había de la cesta en América también pues se vino abajo.
Lo han escuchado, los pelotales tienen claro que cuanto más se retrase la vuelta, más costará reenganchar al aficionado. Déjame que termine con un par de apuntes, con un doble apunte de baloncesto, porque mañana se va a definir si concluye o no lo que resta la Euroliga y también empezaremos a saber algo más de la posible presencia de GBC en la Liga Endesa de la próxima campaña.
Gracias, Mikel. Y la previsión meteorológica con Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixo Arratsaldeon. El lunes comenzaremos el día con bastantes nubes, pero poco a poco irán deshaciéndose estas nubes y las horas centrales van a ser bastante soleadas, con unas temperaturas máximas que volverán a rondar los 20 grados. Sin embargo, en el sur y sobre todo en Navarra, a medida que avance la tarde, el tiempo se irá inestabilizando, las nubes irán a más y es probable que se produzcan algunos chubascos que podrían ser tormentosos. Por otro lado, en la mitad sur, el viento del norte soplará con intensidad por la tarde. Así que tiempo tranquilo con amplios claros en la vertiente cantábrica y tiempo más inestable en el sur, sobre todo en Navarra.
Son las 8 y 5 de la tarde. Comenzamos con lo más destacado de esta jornada, que es la ausencia de fallecimientos por coronavirus, tanto en Euskadi como en Navarra, y el día previo a iniciar esa fase 2 de desescalada. Carmele Uribe Salgo.
Por primera vez desde el 17 de marzo no se ha registrado ninguna muerte en la comunidad autónoma vasca, con lo que el total de personas fallecidas queda en 1.494. A lo largo del día de ayer se hicieron algo más de 2.000 pruebas, la mayoría PCR. Así se detectaron 7 casos nuevos en Vizcaya y 2 en Álava. Y una vez más, ninguno en Guipúzcoa. En Navarra tampoco se han registrado muertes en las últimas horas, pero sí hay 14 nuevos casos confirmados mediante pruebas PCR. En el estado, la cifra de muertos diarios con coronavirus ha subido este domingo hasta los 70 frente a los 48 de ayer sábado. Sin embargo, se sigue por octavo día por debajo del centenar. El número de nuevos contagios confirmados mediante PCR ha disminuido a 246.
Y esta mañana se ha celebrado la última conferencia semanal de presidentes de comunidades autónomas con el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez. El Endakari Iñigo Urkullu ha expresado su confianza en que Euskadi alcance la nueva normalidad antes de final de junio. El 12 de julio, ha recordado, se celebran las elecciones siempre que la evolución de la pandemia lo permita. En este sentido, el Endakari ha pedido a Pedro Sánchez colaboración para que esa cita con las urnas se lleve a cabo con seguridad y con todas las garantías.
Las circunstancias de la campaña y la jornada electoral serán atípicas y se desarrollarán en unas condiciones inéditas. Presidente, esperamos contar con la plena colaboración de los servicios públicos del Estado para que todo se desarrolle con seguridad y plenas garantías.
El Lehendakari también ha pedido que se pongan en marcha los foros y mecanismos bilaterales, entre ellos la Comisión Mixta del Concierto Económico, para definir los objetivos de deuda y estabilidad presupuestaria. También la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha pedido en el marco de esta videoconferencia con Pedro Sánchez la adopción de medidas urgentes para la reactivación de sectores económicos fundamentales para la comunidad foral, como la automoción, la vivienda y el turismo. Pachi Irigoyen.
Según la presidenta navarra, la automoción, la vivienda y el turismo son sectores que necesitan urgentemente medidas de reactivación económica. María Chivite pide a Pedro Sánchez que se articulen medidas para el sector de la automoción, como incentivos para la venta de automóviles o la ampliación de los ERTE, hasta que el sector pueda retornar a su producción habitual anterior a la crisis del COVID-19. Asimismo, ha considerado como esencial poner en marcha un plan de impulso del sector de la vivienda para garantizar el acceso a ella de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad tras la crisis. También destaca Chivite la importancia de reactivar cuanto antes el sector turístico, subraya la buena situación sanitaria de Navarra e insiste por enésima vez en pedir prudencia a la sociedad navarra para la fase 2.
Y la presidenta de Navarra, María Chivite, y el Lehendakari Iñigo Urkullu también han hablado de otro asunto que les preocupa a ambos mandatarios, la movilidad transfronteriza. Escuchamos al Lehendakari.
Contamos con foros de cooperación multilateral, como por ejemplo la Comisión de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que se reunirá este jueves. Plantearemos desde Euskadi la necesidad de considerar las propuestas de movilidad de la euroregión Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania.
Y esta tarde, nueva comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha informado de que, depende de cómo vaya transcurriendo la pandemia del COVID-19 en cada comunidad autónoma, puede ser posible que el pase de las fases 2 a la 3 se reduzca a una semana. Junto al ministro de Sanidad, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha señalado que el Gobierno confía en la alianza estable con el PNV. Madrid, Nerea Sarriegue.
Sí, el Ministerio de Sanidad baraja reducir el tiempo que cada territorio debe permanecer en cada fase. Lo establecido hasta ahora dice que deben pasar por lo menos 14 días, pero si el número de contagios continúa descendiendo, ese periodo podría reducirse a una sola semana.
En función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto. De momento, lo que hay vigente, insisto, es lo que en su día se acordó.
La intención es no permitir la movilidad entre provincias hasta el final de la desescalada, pero es una decisión que también también estudian modificar, ya que el presidente Pedro Sánchez ha trasladado a los líderes autonómicos que esperan que para finales de junio la mayoría de las comunidades puedan estar ya fuera del estado de alarma. Será entonces cuando se reactive el turismo y para preparar esa vuelta el gobierno creará una comisión interterritorial. De momento el Ejecutivo no concreta si pedirá la sexta prórroga del estado de alarma, pero de hacerlo confía en que contará con el apoyo del PNV a pesar del descontento que ha generado en sus filas el acuerdo con EH Bildu. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que el contacto con el PNV es permanente y que sus alianzas son estables y para toda la legislatura.
Nosotros mantenemos contacto permanente con el Partido Nacionalista Vasco porque efectivamente tenemos una alianza estable con el Partido Nacionalista Vasco.
Este martes el Consejo de Ministros aprobará el ingreso mínimo vital y tendrán que consensuar con las comunidades cómo afectará a los territorios que, como Euskadi y Navarra, ya cuentan con una renta similar.
Bueno, el caso es que mañana lunes Euskal Herria pasa a la fase 2 de desescalada. Se abren las zonas de baño en el interior y en la costa, siempre con ciertas restricciones y precauciones. Se eliminan las franjas horarias para el general de la población. Los bares y restaurantes pueden ampliar sus aforos hasta el 50% en la comunidad autónoma vasca y el 40% en Navarra. Se prepara el sistema educativo para que puedan volver a clase presencial el alumnado de cuarto de la ESO, bachillerato y FP. Un aspecto este que no deja de generar dudas entre el profesorado. Escuchamos a Íñigo Quesada, que es director del Instituto Ballonti de Portugalete, y Ana Moreno, profesora de secundaria de Berriz.
Aquellos que tengan más dificultades, tanto académicamente como socioeconómicamente hablando, pues que lo hagan de un modo presencial y el resto pues telemáticamente desde casa.
El titular queda volver a las aulas, pero es volver días alternos y no toda la jornada. Eso supone que de cada asignatura lo mismo van a tener un par de horas. Compensa el riesgo de volver a unos centros que todavía no están preparados.
¿Y la ciudadanía cómo lo ve? Pues Xavier Urteaga ha salido a la calle a preguntar.
La eliminación de las franjas horarias es sinónimo de libertad para la mayoría.
Pues solamente el tema de los horarios, ya que te da más libertad a la hora de poder salir y dar una vuelta, incluso venir un poquito a la playa, pues ya es un poquito más de optimismo y de libertad, o sea que estamos contentos.
A partir de esta fase tenemos la libertad de podernos mover y recuperar un poco nuestras costumbres habituales.
Creen que así se evitarán las concentraciones de gente.
Si se amplían los horarios, se puede hacer deporte a cualquier hora. Pues yo creo que es bueno para todos, porque así se distribuye la gente mejor, para temas de deporte sobre todo. No coincidir todos, por ejemplo, en la playa a la misma hora.
Y la apertura de las sociedades gastronómicas genera dudas.
Muchas, dudas muchas. En la sociedad muchas nosotros tenemos al menos. Sí, tenemos claro la norma, pero cocina, una cocina pequeña, si van tres o cuatro cuadrillas, ¿cómo cocinamos? ¿Cómo no sé?
Algunas imágenes de estos días causan desánimo.
Pues el comportamiento de la gente en el momento que han desatado para salir a terrazas las veo horrorosamente mal.
Con todo, la cuenta atrás para la segunda fase ya ha comenzado.
Vamos al exterior porque el consejero delegado de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Soriot, ha dicho en la BBC que los británicos podrían tener acceso a una posible vacuna contra el coronavirus a partir del próximo mes de septiembre si progresan adecuadamente los ensayos.
El gobierno británico nos ha pedido 100 millones de dosis de la vacuna. Unas dosis que irían a parar a los ciudadanos británicos. Será a principios de septiembre cuando empecemos a suministrar al gobierno.
Y de vuelta a casa, pues algo que también da muestras, al menos un poquito, de que se va recuperando cierta normalidad. Hoy domingo lo hemos adelantado con el alcalde del Ayuntamiento de Ordizia, Adur Ezenarro, en nuestro programa La Ruta Slow. La pandemia COVID-19 obligó a suspender el Artzain Eguna, previsto para el 15 de abril, y el corte del nuevo queso Idiazábal, que se realiza anualmente ese mismo día. El tiempo transcurre y los pastores ya han detectado descensos en las ventas del queso. Por ello, han decidido que el acto de la 26ª presentación y corte del nuevo queso Idiazábal se va a celebrar este próximo 27 de mayo, el miércoles, como apoyo y promoción del queso Idiazábal. Adur Ezenarro es alcalde de Ordizia.
Lo hemos organizado, será un acto muy sencillo y prácticamente pues nos reuniremos muy poquitas personas. El corte del queso, que todos los años lo realiza pues un personaje vinculado a la gastronomía, vinculado al queso Idiazábal, este año correrá a cargo del cocinero vizcaitarra Unai Campo, del Porrue, de Bilbao.
y salimos de nuevo al exterior, ya con una noticia que no tiene que ver nada con el coronavirus. Estados Unidos celebra el alto el fuego de 3 días, el segundo en 2 décadas de guerra, que ha declarado el gobierno de Afganistán y los talibanes. La administración Trump espera que esta decisión permita a los afganos avanzar hacia un futuro en paz. El gobierno de Afganistán anunciaba esta tarde que va a liberar a 2.000 presos talibanes como gesto de buena voluntad. Es todo. Más noticias a las 9. Hasta entonces, la actualidad en itv.eus.